Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, Día del Libro, nuestro santo también en el santoral, con un librito al ladito, aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a zarpar, vamos a comenzar hoy este Mar de Fueguitos. Ese libro, por empezar, hablando de los festejos, ese libro se llama Vagabundias, criminales, vagos, putas y locos. Lo ha escrito Juanma Agulles y de ese libro vamos a hablar, vamos a escuchar algunas de sus historias hoy. Y también tenemos invitado aquí en la 97, en la Argueta Masaspi, Irratia, y recién llegadito además desde los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. Se llama Tatal Levi Braika, nació en Ausera ya en los campamentos en 1989. Él es ingeniero en eficiencia energética, apasionado por el desierto, emprendedor social, es el fundador de un centro de investigación, divulgación e interpretación de la vida en el desierto, de la vida sostenible en el desierto, SENSIP, barco de arena, nave de arena, se llama ese centro que ha fundado nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, Tata Levib Braika. Le conocen en los campamentos como el loco de las botellas, o así le llamaban, cuando era más joven. Construyó una casa de botellas de plástico para su abuela después de que una riada arrasara con su casa. Después también, con una financiación, con fondos de un proyecto de ACNUR, pues levantó pues 25 viviendas con botellas de plástico, arena, allá rellenas de tierra y paja, allá en los campamentos de refugiados. Del trabajo de este ingeniero saharaui en los campamentos de refugiados de Tindú, vamos a charlar hoy con él, con Tata Levib Braika, aquí en Mar de Fueguitos. Y la música marciana, se podría decir, si miramos a la portada del disco de nuestros invitados de hoy aquí en Mar de Fueguitos. 4, en números romanos, se titula su nuevo disco, y en la portada aparecen los rostros de 4 extraterrestres, 4 alienígenas que nos miran con ojos curiosos, 4 extraterrestres que podrían ser perfectamente los 4 intergastres de esta banda: Iker Saracíbar, Iñaki Alarcia, Aitor de Juan e Israel Ruiz de Infante, los 4 integrantes de esta banda gasteiztarra, Los Misterios. Como ellos mismos explican, hacen música instrumental con raíces en el rock and roll de los años 60, la música exótica y el cine de serie B. Dicen también ecos y sonidos que evocan las profundidades marinas, la puesta de sol en las playas más bonitas del Cantábrico y los amaneceres en planetas extraños a los humanos. Casi nada. Los Misterios se llaman y, como os digo, son una banda instrumental de rock, mucho surf también en su música. Este disco, este 4, tiene 11 canciones, dos de ellas versiones, y vamos a disfrutar, vamos a estrenar. El 21 de marzo, hace nada, se publicaron este disco. El anterior les pilló en plena pandemia, prácticamente, aunque lo vendieron todas las copias que hicieron, prácticamente no se conoció, no lo pudieron presentar en directo. Este sí, ya lo han presentado en algunos conciertos, van a seguir haciéndolos, con Los Misterios sonando y en Mar de Foguitos. Vamos a comenzar a disfrutar de nuestro menú marino. Y comenzamos por el principio. Como os digo, se llaman Los Misterios, llegan desde Vitoria-Gasteiz y esta es la canción que abre su nuevo disco, Surfing Motocross. ¡Zarpamos!
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Argentina. Este lunes, un grupo de activistas de la lucha por los derechos humanos en ese país ha presentado formalmente en el Congreso de la Nación una solicitud de juicio contra el presidente Javier Milei por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos en un escrito de 25 páginas que lleva la firma de reconocidas figuras de la cultura, los derechos humanos y la política argentina, entre los que destacan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la referente de Madras de Plaza de Mayo, línea fundadora Tati Almeida, el politólogo Atilio Borón y la investigadora Dora Barrancos, entre otras y otros, se solicita al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso de juicio político contra el presidente de Argentina. En este documento se hace una petición expresa para que el Congreso argentino investigue tanto a Milei como a otros funcionarios por varios posibles delitos, entre los que se enumeran instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos, apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes y la posible comisión del delito de apología del crimen. Asimismo, se hace mención al delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionarios público que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento de los recursos asignados al Plan Nacional Argentina contra el Hambre, poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios. Y en Argentina nos quedamos hablando de derechos humanos. Lo hacemos con una crónica que nos llega allí que habla del retroceso que está suponiendo la defensa de los derechos humanos en ese país. En este caso, concretamente, en lo que tiene que ver con las personas migrantes y con las personas migrantes trans que llegan desde diferentes países de la región hasta ese país, hasta Argentina. Es una crónica que nos ha hecho llegar Félix García de la Radio Comunitaria Argentina, Aire Libre.
En 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género en Argentina y abrió las puertas de la inclusión a las personas migrantes trans de otros países. La legislación argentina, a partir de la Ley de Identidad de Género, permitió que las personas trans puedan acceder a su documento nacional de identidad con el género con el que sienten y viven. Escuchamos a Micaela Casas, mujer trans que llegó a la Argentina desde Perú.
Sí, en el caso de nosotras, de la comunidad trans travesti, porque es una realidad que existe, aunque obviamente venimos de países bastante estructurados, machistas, ¿no? Patriarcales, siempre existimos. Pasa que hoy se visibiliza más, ¿no? Y Argentina ha sido un país que ha dado luz verde justamente con una ley de identidad de género, una ley única en el mundo que nos dio la posibilidad de ser quienes somos. Entonces, obviamente, al ser discriminadas nosotras, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la realidad de Perú, muchas compañeras siempre tuvieron el promedio de vida de 25 a 30 años. Es decir, yo vengo de una localidad, yendo por la carretera central, si los que son de Perú deben de saber, en Lima Este, donde la mayoría de mis compañeras eran 25 y todas murieron por justamente faltas de políticas públicas, que recién pude aprenderlo acá, lo que era una política pública, de un Estado ausente y que obviamente la discriminación, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, justamente también porque las familias no hubo contención, muchas compañeras fallecieron, es decir, de las 25 que éramos de esa localidad, quedamos sobrevivientes solamente tres, y yo soy una de esas tres. Entonces, retrocediendo, ¿no? Hace 30, 35 años atrás, la verdad, no pensaría que hoy estoy cumpliendo esta función, ¿no? De hablar por estas compañeras que no, quizás no tengan voz, estas compañeras que todavía siguen en la ruta, que tienen esta tema de poder acceder justamente al documento argentino por un tema y justamente con este gobierno, ¿no? que la verdad nos está prácticamente apretando tanto que la verdad nos asfixia y las compañeras seguimos obviamente indefensas ante tanta burocracia, ante tanta discriminación, xenofobia, que hoy es justamente donde estamos siendo más vulnerables las colectividades migrantes acá en Argentina.
Hoy la situación de las personas migrantes y las personas trans es preocupante en la Argentina de Javier Milei, donde se abandonan a las personas que necesitan del Estado y se recortan derechos.
Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre.
Mar de Fueguitos.
Al hilo del trabajo, vamos a hablar, vamos a presentaros a continuación a varios criminales, vagos, putas, locos.
El océano de las historias.
Malos trabajadores, malos cristianos, blasfemadores, promovedores de riñas, escandalosos, amancebados, malhablados, paseantes, forasteros, saltimbanquis, jugadores de naipes, vendedores de remedios, malentretenidos. La lista se podía alargar todo lo que se quisiese porque el criterio estaba bien claro, cualquiera que anduviese ocioso podía ser objeto de detención y conducción a un trabajo de provecho. Lo cuenta Juanma Agulles en este libro que os vamos a presentar hoy, además, en el Día Internacional del Libro Vagabundia. Se titula Criminales, Vagos, Putas y Locos. Juan Magulles es sociólogo, es ensayista y recoge en este libro parte de sus experiencias, conversaciones también con algunas de las personas que ha conocido en ese albergue para personas sin hogar en el que estuvo trabajando durante 14 años. En este libro, Vagabundias, Juan Magulles muestra una mirada muy crítica sobre la labor que desarrollan en esos centros y sobre la imagen y los prejuicios que la sociedad tiene sobre la gente que acude a estos albergues. La editorial Pepitas de Calabaza ha publicado este libro. Juanma Agulles ha publicado además ya varios libros, por ejemplo, sobre la historia de la pobreza, el urbanismo contemporáneo o el desarrollo tecnológico, y ha trabajado también como docente e investigador en varias universidades públicas. Vagabundia se titula el libro, Criminales, Vagos, Putas y Locos, y a cada uno de esos denominaciones pues dedica alguno de los capítulos del libro. Por ejemplo, en la parte de parásitos aparece, conocemos al señor K., un polaco que trabajó en los astilleros en Polonia, como trabajó también Lech Walesa ya por aquellos años, por los años de la década de los 90 del siglo pasado. Votó también a ese sindicato, a ese partido que montó Lech Walesa, y ahora el señor K pues bebe, como él dice, cuenta en el libro, para matarse. En el capítulo de criminales conocemos al señor London, que recibe el nombre por ese vagabundo de las estrellas que aparece en una novela de Jack London. Este señor London, que ha pasado buena parte de su vida en la cárcel, pertenecía a la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, que nació allá por 1978 en el Estado español. En el capítulo de Locos, por ejemplo, aparece el señor Hyde, una persona al que, bueno, cuenta la historia Juan Magullés en el libro, finalmente le acaban pues diagnosticando una enfermedad, la enfermedad de Huntington, como también tuvo su padre, una enfermedad que no tiene cura y que termina pues provocando una incapacidad motora y también trastornos anímicos como depresiones. En el capítulo Terroristas aparece, nos encontramos con el señor Wilder, que nació en Bagdad en 1958 y que lleva ese apodo porque desde pequeño, dice, desde que tiene memoria, se sentía fascinado por el cine de Hollywood de los años 50 y 60 y quería ir a estudiar cine a Estados Unidos y hacer allí también películas como las de ese director, como las de Billy Wilder. Y en el capítulo, último capítulo que cierra el libro, Putas, aparece la señora Bovary, 28 años, trabaja de temporera y también de vez en cuando trabaja, no le queda otra, de prostituta. Vagabundia se titula este libro de Juanma Agulles, se habla de todas estas personas y también cuenta muchas cosas de lo que tiene que ver con la historia de la pobreza, de los vagabundos, de la gente sin hogar, de la gente que tiene que acudir a vivir, a refugiarse en estos albergues, también de cómo la sociedad ha ido creando leyes para intentar mantenerles en esos albergues. Bueno, de todo eso habla este libro. Vamos a escuchar un pequeño fragmento que nos cuenta nuestra compañera María Uriarte, un pequeño fragmento, apenas una pincelada de esta obra, publicada por Pepitas de Calabaza, Vagabundias, de Juanma Agulles.
Efectivamente, si admitiésemos como verdaderos únicamente aquellos juicios que podemos corroborar en base a sólidos fundamentos, el edificio entero de la mentira social se vendría abajo. Pero como tal cosa no sucede, nos vemos tentados a concluir que el sistema político y nuestra vida social están del lado correcto y que es nuestro juicio el que está lamentablemente equivocado. Si cuando el señor Russell dijo que no tenía vivienda porque las casas no eran gratis, proposición que era la más evidente y contrastable, hubiese encontrado una respuesta parecida a esta: tiene usted razón, cambiemos el sistema económico y expropiemos de un plumazo a todos los especuladores inmobiliarios para garantizar el derecho a la vivienda, estaríamos hablando de otra cosa. Evidentemente, aquellos profesionales cuyo sustento dependía de las esperanzas irracionales de quienes no habían hecho mérito alguno para merecer la fortuna, no podían aceptar sin más lo evidente. Y por eso se dedicaban a creer aquello de lo que no tenían la más mínima prueba: que quien realmente se esfuerza siempre obtiene recompensa. Y por lo tanto, quien no obtiene recompensa es porque no se ha esforzado lo suficiente. Actitud que, todo hay que decirlo, resultaba mucho más cómoda que tratar de modificar la estructura de la propiedad inmobiliaria. El argumento de fondo se parecía a este: las personas sin hogar no tienen vivienda porque se comportan como personas sin hogar. La belleza circular de aquella tautología era reproducida cada día por decenas de personas que llegaban al albergue porque no podían pagar ni siquiera el alquiler de una habitación en un piso compartido. A partir de ese momento, eran clasificadas como personas sin hogar y sujetas al procedimiento que pretendía descubrir su verdadera problemática.
Ese señor Russell del que hablaban aparece en ese capítulo Vagos y recibe ese nombre, se le ha puesto ese nombre Juan Magullés por Bertrand Russell, pensador al que le gustaba, al que le gusta leer. Vagabundia se titula el libro, Criminales, Vagos, Putas y Locos, lo ha publicado Pepitas de Calabaza. Juan Magullés, autor. Y saludamos ya en unos instantes a nuestro invitado, y aquí en Mar de Fueguitos, ya está aquí, y lo vamos a hacer pues con un poquito más de música de esta banda gasteiztarra, Los Misterios, y con este temazo, otro de los que aparece en este disco, este 4, y esta canción, que tiene un título, por cierto, pues muy, muy bonito, Feliz por Nada. Como os contábamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a volver a viajar hasta esos campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Vamos a volver a hablar de esos refugiados y refugiadas saharauis, también del pueblo saharaui, el que sigue en ese Sahara Occidental ocupado por Marruecos, y lo vamos a hacer a través del trabajo de un invitado que tenemos aquí, que ha llegado hace muy poquito de allá, de Tinduf, de los campamentos de refugiados, para participar en diferentes charlas y actividades en Iruña, en Berriozar y también aquí en Bilbao, invitado por los colectivos Itzanich y también por Ingeniería Sin Fronteras. Se llama Tata Leviv Braika, él nació en Nauser en 1989, allí en los campamentos de refugiados de Tinduf, y como gran parte de la gente que vive allí, pues desde crío, a los 12 años, ya tuvo que salir de sus campamentos para poder seguir sus estudios, en este caso en Argelia. También, como le sucede a buena parte de los chavales saharauis refugiados, pues pasó varios veranos acogido por una familia en esas vacaciones en paz que llevan tantos años funcionando. Él estuvo 3 años con una familia de Rosselló, en Lleida, y también, pues como os digo, terminó sus estudios, estudió energías renovables, ingeniería, energías renovables en la Universidad de Argel. Luego también cursó un máster en eficiencia energética en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con una beca Erasmus de la Unión Europea. Y el proyecto de fin de máster pues lo hizo sobre construcciones eficientes en zonas desérticas, sobre unas construcciones muy particulares y muy específicas en las que está trabajando. También es fundador de un centro, el Centro de Investigación y Divulgación e Interpretación pues de la Vida en el Desierto, el SENSIP, que traducido sería algo así como el barco de arena, un centro que creó hace unos años y en el que eso, además de fundación, de ser su fundador, pues sí que hay trabajando. Muy buenas, Tata, bienvenido aquí a Mar de Foguitos.
Muy buenas.
Muy buenas. Lo primero te quería preguntar, tú vives en los campamentos de refugiados saharauis allá en Tindouf, hace apenas unas semanas varias ONGs que trabajan, hay un consorcio de ONGs que trabajan en los campamentos, mandaban una nota, un comunicado, hablando de la reducción de las raciones alimentarias de emergencia que distribuye el Programa Mundial de Alimentos allá en esos campamentos de refugiados y refugiadas saharauis, que son los alimentos de los que con los que sobreviven esos refugiados y refugiadas. Se ha reducido un 30% desde noviembre del 2023 esas raciones. En junio ahora de este año se prevé o parece que incluso se pueden reducir más, y hablamos de estas ONGs de lo peligroso, ¿no?, de las situaciones dramáticas que se están viviendo allí ya en lo que tiene que ver con la alimentación. No sé cuál es la situación que nos puedes contar, cómo están a ese nivel, a nivel de lo que tiene que ver con la alimentación.
Sí, en realidad la situación en los campamentos es una situación difícil. Como bien saben, desde finales del 75 los saharauis se encuentran en el territorio argelino y fueron expulsados de su territorio por las fuerzas de invasión de Marroquí. La situación es difícil, difícil en el sentido que los saharauis no se encuentran en su tierra y dependen de la ayuda de la comunidad internacional. Y sí, la ayuda de la comunidad internacional apoya, pero siempre no es suficiente para cubrir todas las necesidades. Pero al mismo tiempo los saharauis, los refugiados saharauis resisten y el pueblo saharaui resiste, y en él reside la clave del futuro, y su capacidad de sacrificios nunca han estado en duda.
48 años, ahí es nada, lleva el pueblo saharaui allí en esos campamentos de Tindouf. El 27 de febrero del 76 se proclamó esa República Árabe Saharaui Democrática ya en los campamentos. En el 92 llegó ese plan de paz que se fue posponiendo, hasta que ya definitivamente saltó por los aires ese plan de paz, y desde noviembre del 2020 pues se ha vuelto a la guerra después de esos tiroteos, sí, y esos ataques de Marruecos allá en la frontera con Mauritania. Quizás igual la guerra de la que menos se habla, de las que menos se habla en el mundo, esa guerra. No sé qué noticias hay por allá.
Sí, pues Marruecos ha violado el alto el fuego, y la situación, como no puede ser, es de guerra. Los saharauis pues fueron obligados a empuñar las armas de nuevo. Uno comprende que los saharauis han esperado mucho tiempo, 30 años, para que haya un referéndum, y no hubo un referéndum que nunca llegó. Y también la indiferencia de la comunidad internacional no les ha aportado nada. Por lo tanto, la situación está en guerra y los saharauis están resistiendo y tienen el derecho de defenderse y de vivir una vida digna en su territorio. Por lo cual, los saharauis no renunciarán a este derecho por mucho sacrificio que le cueste. Y estos derechos son derechos humanos y reconocidos en todas las leyes. Vivir con dignidad en tu tierra.
Apenas llegan noticias, apenas unos comunicados publica el Frente Polisario sobre cómo va esa guerra, pero no sé cómo afecta en los campamentos, no sé si toda la gente tiene que alistarse, tiene que participar en el ejército, es solamente la gente que son soldados militares los que participan en la guerra. No sé cómo está afectando en el día a día de la vida ya en los campamentos el estar en la guerra, que hay ese frente de guerra con Marruecos.
Sí, son voluntarios, son voluntarios, y los saharauis desde hace mucho tiempo, después de 40 años, pero muchos jóvenes y muchos saharauis quieren regresar a su territorio. Por eso todo está organizado, y quien quiere ir a luchar, pues las puertas están abiertas. Y también
Durante muchos años, desde que ese plan de paz se paralizó allá por a partir del 92, durante muchos años el Frente Polisario amenazó con que, bueno, con que iban a volver las hostilidades, la guerra, porque Marruecos incumplía constantemente todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con acuerdos de paz. Esa guerra regresó y, claro, y no ha cambiado nada. De hecho, parece que no hubiera regresado esa guerra. No sé ahora qué alternativas les queda al pueblo saharaui, porque, claro, ya está la guerra ahí y parece que esa guerra no está suponiendo nada para la comunidad internacional, no está cambiando nada en favor del pueblo saharaui.
Sí, pero la solución es seguir luchando. Los saharauis siguen luchando y hay que recordar también que Marruecos está apoyado por Estados Unidos, por Francia, y ahora está utilizando las últimas tecnologías en la guerra como drones. Y los saharauis no tienen más remedio de seguir luchando. Te sigo luchando.
Hablabas de Estados Unidos y de Francia, los principales aliados de Marruecos, históricamente, pero en marzo del 2022, el UNIO parece un nuevo aliado, ese cambio de postura del gobierno Sánchez. Pedro Sánchez, del gobierno español. No sé cómo se ha vivido eso en los campamentos.
Sí,
¿Esperabas esa nueva traición del gobierno español?
Es una gran decepción para los saharauis. Conforme al derecho internacional, España es la potencia administradora del territorio. Y España, aunque no esté allí, es la potencia administradora de jure, y España tomó el compromiso de acompañar a los saharauis hasta su autodeterminación. Entonces, desafortunadamente, los acuerdos tripartitos de Madrid-España dio este vuelco. Y ahora también los saharauis se ven decepcionados con el giro del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ayudando a Marruecos, calificando la autonomía que propuso de la base más seria, realista y creíble. Nosotros pensamos que es un giro radical, un giro copernicano. Recordar que los saharauis, ellos son los que establecieron el equilibrio en la región, porque en el momento de la invasión del territorio por parte de Marruecos y Mauritania, se pensaría que la resistencia saharaui va a ser aplastada. Los saharauis, con su lucha, con sus sacrificios, con su resistencia, ha equilibrado esta situación, y Pedro Sánchez ha roto este equilibrio. Por lo tanto, España alejó del papel que puede jugar en la solución del conflicto saharaui, y Pedro Sánchez ha puesto sal en una herida de 46 años de que España alejó de la solución del conflicto.
Decíamos, contamos en noviembre del 2020, volvió la guerra ya al Sáhara, la guerra de Marruecos. Después de esa guerra han venido la de Rusia, la de Ucrania, han venido sobre todo ahora mismo la de Gaza, la de Israel contra el pueblo palestino. No sé si fundamentalmente mirando esa guerra de Israel contra el pueblo palestino, si lo que está pasando ahí, no sé si transmite temor, si transmite la sensación de que, bueno, de que en los últimos tiempos ya todo está permitido, con la guerra todo puede pasar, y que el pueblo saharaui pues podría ser también una víctima más, ¿no? Pues de, en este caso, pues de un
sí,
país
eso va a pasar ocupante. Va a pasar lo mismo y pasó también en los años 75. Mi abuela, cuando huyó de su casa, fue bombardeada por napalm y fósforo blanco, y eso por la ayuda de Estados Unidos y por Israel. Y ahora también Marruecos tiene la última tecnología de drones, son de drones de Israel. Y ahora en esta guerra tuvieron muchas familias heridas y muertas en los territorios liberados por los drones marroquíes. Entonces va a pasar lo mismo. Aunque es una guerra silenciada, que nadie ve las fotos y los videos y lo que está pasando en los territorios liberados, pero va a pasar lo mismo y está pasando.
¿Tú crees que el gobierno de Marruecos y el gobierno de Israel podrían ser en ese sentido, podrían terminar haciendo lo mismo, podrían terminar haciendo como hacen un genocidio con el pueblo palestino, un genocidio con el pueblo saharaui?
Lo mismo, no tengo ninguna duda. Hacer lo mismo.
Decíamos, una de las consecuencias de la situación dramática que vive el pueblo saharaui en los campamentos de refugiados es que los chavales, las chavalas tienen que salir a estudiar fuera. Afortunadamente, pues la mayoría a Argelia, también tienen que ir a, bueno, tienen convenios con Cuba, por ejemplo, para poder estudiar allí. Pero una de las cuestiones es que luego cuesta que, bueno, que mucha de esa gente, ¿no?, pues luego regrese a los propios campamentos, y eso que han, ¿no?, pues por la situación que se vive en los campamentos, pues puedan trabajar en los campamentos, puedan seguir viviendo en los campamentos. Tu opción fue la de regresar a los campamentos, sigues viviendo y trabajando en los campamentos. No sé si fue complicado tomar esa decisión, si siempre lo tuviste claro, y cómo es, en tu caso, el poder trabajar allí, el poder estar en los campamentos, pues desarrollando lo que has estudiado.
Sí, yo he nacido en los campamentos y he crecido en los campamentos refugiados saharauis y en uno de los desiertos más inhóspitos del mundo. Y a pesar de las difíciles condiciones de vida, he terminado mi primaria y después, como no hay secundaria, pues tuve la oportunidad de continuar mis estudios en el norte de Argelia. Pero siempre con el mismo sueño de regresar y intentar y aliviar y mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, cuando tuve la oportunidad de terminar mis estudios en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, regresé a los campamentos, y para que nuestra vida, además de digna, puede ser más cómoda y sencilla y segura, pues empecé a construir la primera vivienda de botellas de plástico rellenas de arena para mi abuela. La protege del sol, de las tormentas de arena y la lluvia.
Claro, hay pocas oportunidades para la gente en esos campamentos, también para la gente más joven. Han cambiado mucho las cosas ahora, por ejemplo, con esto del internet, y no, pues prácticamente uh-huh. pues se pueden ver todas las televisiones del mundo. Uh-huh. No sé, en ese sentido, si es comprensible que, pues eso, que mucha gente joven pues tenga que intentar buscarse la vida, esté fuera de los campamentos, pues intentando buscarse la vida para su familia.
Sí,
no sé cómo ves
sí,
eso.
Sí. A pesar de las difíciles condiciones climatológicas y de vida en los campamentos, los refugiados saharauis han creado su propia economía. Ahora hay proyectos innovadores. Tú ahora, si viajas a los campamentos, vas a encontrar tiendas de alimentación, tiendas comestibles, vas a encontrar restaurantes, mecánicos. Hay mucha innovación social en los campamentos refugiados saharauis, y esta economía que han creado los saharauis sigue manteniendo y mejorando la vida de los refugiados saharauis.
Otro de los debates o de las cosas que te comentaban en los campamentos hace años, por ejemplo, cuando se empezaron a poner esas torretas de la noche, llegó la electricidad y las torretas.
Sí.
Esa sensación, te decía la gente, eso de, claro, nos ponen las torretas de electricidad, llega la electricidad, pero nosotros lo que queremos es marcharnos de aquí.
Sí,
claro, 48 sí. años después, esa sensación de que allí va como asentándose otro país en lugar de pues, estar mirando en el regreso a casa, no sé cómo se vive eso entre la gente que está allí en los campamentos.
Sí, es verdad que los saharauis, por ejemplo, mi difunta abuela y mis padres, siempre han tenido la idea de que son campamentos provisionales, que algún día regresemos a nuestra tierra. Y por eso también la arquitectura y la construcción, los campamentos no se evolucionó mucho debido a que son campamentos provisionales, pero al mismo tiempo también eso en realidad nosotros lo vemos como es una forma de resistencia. Nosotros tenemos también el derecho de vivir con dignidad y de forma segura mientras estamos luchando para volver a nuestra tierra.
Decíamos, tú eres ingeniero en eficiencia energética, también trabajas temas de sostenibilidad, y seguro que también te lo han dicho allí por los campamentos. Hablábamos antes de esos datos del Programa Mundial de Alimentos, de las raciones alimentarias. Claro, uh-huh. igual te habrán dicho, claro, no tenemos para comer y vamos a estar mirando aquí pues en cómo ahorrar energía o en cómo reciclarnos.
Sí, sí, sí. Eso pasó. A mí me pasó más que ¿para qué construir viviendas y nosotros queremos volver a nuestra tierra? Eso es lo que me pasó, él me pasó antes. Pero yo siempre era mi respuesta, es que también tenemos derecho de mejorar nuestra calidad de vida en los campamentos mientras luchamos también para regresar a nuestro pueblo. En cuanto a la alimentación, hay también hay apoyo por la comunidad internacional, pero al mismo tiempo también los saharauis están creando huertos familiares con la ayuda de muchas asociaciones también aquí en España para producir frutas y producir alimentos.
esa jamada argelina, esa parte del desierto en la que están esos campamentos de refugiados, es terrible. Para quien no haya estado por allí, pues prácticamente pues no hay nada más que arcilla, piedras por allí. Sí. En verano muchísimo calor, en invierno muchísimo frío, además de vez en cuando esas lluvias torrenciales que prácticamente se llevan todo. Pero a pesar de todo, he leído por ahí que tú eres un apasionado del desierto, que te encanta esa parte del desierto y que está, no sé si de alguna manera, ¿cuál es tu relación con el desierto?
Aunque es uno de los desiertos más inhóspitos del mundo, donde la temperatura supera los 50 grados, hay tormentas de arena, pero al mismo tiempo también es un lugar donde nací y crecí, es un lugar para mí también tranquilo, ahí puedes ver las estrellas, ahí puedes tocar la arena, ahí puedes estar en un mundo del mundo del silencio. Tiene también su parte bonita, aunque es difícil, pero también tiene su parte bonita. El desierto en general, no solamente los campamentos refugiados saharauis.
De ese desierto, de esa arena, de esos, bueno, animales, no sé cuántos animales hay por allá, porque es difícil ver animales. Me imagino que si vives allá y estás mucho, ¿no? Pues ya incluso así que los descubres, los aprecias. Sí. ¿Cómo te influye en tu trabajo, tu vida allí, lo que ves allí, lo que has aprendido allí?
Primero, el arena. Por eso las botellas de plástico las relleno de arena, por el mucho contacto con la arena. La tranquilidad del desierto te inspira mucho y puedes fijar en todas las cosas con profundidad estando ahí en el desierto.
Bueno, al poco de terminar esos estudios en Argel, en Canarias, regresas a esos campamentos refugiados y con una beca de ACNUR, pues se pones en marcha tus primeros proyectos y ahí construyes esas casas, esas viviendas con botellas de plástico y de arena, rellenas de, como decíamos, de tierra, de arena. No sé cómo nació, bueno, cómo empezaste con esa idea de construir esas casas con botellas de plástico.
Pues cuando hubo una inundación en los campamentos en 2015, yo estaba estudiando en Gran Canaria. Esta inundación destruyó en realidad muchas viviendas en los campamentos, entre ellas la vivienda de mi abuela. Pues surgió la idea desde que yo hablé con mis profesores para desarrollar un proyecto para que mejorar la infraestructura y la construcción en los campamentos. Entonces, cuando terminé mi trabajo fin de máster, regresé a los campamentos y empecé la idea de aplicar mi trabajo fin de máster, y de ahí surgió la idea de construir con botellas de plástico después de muchos intentos con bóveda nubia, pero llegó de que quedaron muchas botellas de plástico después de intentar a construir una cubierta verde. Recogí muchas botellas de plástico, puse arena y tierra y le puse encima de las chapas metálicas. No prosperó la idea, no funcionó debido a que hace mucho calor, pero quedaron muchas botellas de plástico alrededor de la vivienda, y de ahí surgió en vez de tirarla, pues convertirla en la primera construcción de mi abuela. Y empecé a construir la primera construcción con botellas de plástico rellenas de arena para mi abuela.
Creo que con ese proyecto del ACNUR construiste esas primeras 25 casas. Claro, eso fue allá por el 2016-2017. Una de las cosas que pasa allá en la jamada, en los campamentos, es que aquí pues surgen ideas muy buenas igual, se ponen allí y al de poco tiempo, claro, es que es un lugar muy inhóspito y prácticamente pues luego se ven allí los cadáveres de las cosas, ¿no? De los proyectos que se han puesto en marcha. No sé, esas casas tiempo después, ¿cómo están? ¿Qué han tenido que cambiar? ¿Cómo son las que hacéis ahora? No sé cómo ha sido ese proceso, ¿cómo han respondido tus casas allá en esa
sí,
jamada.
Después de terminar la primera vivienda, el Centro de Innovación de ACNUR financió construir 25 viviendas parecidas en todos los campamentos. En el comienzo sí que mucha gente no concebía, no creía que con botellas de plástico rellenas de arena se puede construir un muro. Para ellos las botellas de plástico es para poner la leche del camello, aceite, agua, pero no para construir muros. Pero con el tiempo, al final, todo el mundo aplaudió la idea y hemos construido 25 viviendas. Y también hemos construido las viviendas en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Mauritania, ya en Niega. Ahora hasta construir una escuela de idiomas. Estas construcciones resisten debido a que ahora tenemos el problema del plástico. El plástico, ¿por qué tenemos el problema del plástico? Porque no se desecha en la naturaleza. Entonces, botellas de plástico rellenas de arena y cubiertas por material de cemento o de tierra pueden resistir muchos años y siguen las viviendas ahora en los campamentos y hubo muchas iniciativas hay familias que construyeron su propia vivienda y hasta jardines con botellas de plástico rellenas de arena.
Para quien no haya visto esas casas, por ejemplo, claro, todo tiene su porqué. Esas casas creo que son, a la diferencia de las jaimas tradicionales, son circulares. ¿Por qué son circulares esas casas que construyes?
Las construcciones de planta redonda, porque tienen dos motivos. El primero, para que la arena no se acumule alrededor de la vivienda. Para que el aire aproveche, la circulación del aire se aprovecha más en una planta redonda que en una planta cuadrada. Y sí que en principio hubo rechazo porque ellos, yo estoy pensando por la arena y el aire y ellos están pensando por las alfombras porque no tienen alfombras redondas. Claro. Pero ahora estamos desarrollando proyectos de intentar hacerla por fuera de planta redonda y por adentro por planta cuadrada por las alfombras.
Y todos contentos así.
¿Eh? Sí, sí.
También he visto, claro, la calidad del agua es malísima allá en los campamentos. De hecho, también afecta mucho a lo que tiene que ver con la dentadura, con la salud de la gente. Y también creo que afecta al barro, ¿no? Que es una de las cosas fundamentales de allá.
Sí,
de...
sí. El suelo es muy, muy salino, la tierra contiene mucha sal. Y antes, en mi época, todos los saharauis antes bebían el agua salada desde los pozos. Y esa agua no es potable, sí que afectó mucho la dentadura, sí, de muchos refugiados. Pero ahora con el tiempo han empezado a conseguir, hay acceso al agua potable y la gente también puede comprar botellas de plástico. Por eso también hay mucha basura en cuanto a las botellas de plástico tiradas por el desierto, porque también las familias compran agua potable y estas botellas pues terminan tiradas en el desierto porque no tenemos altas tecnologías ni tecnologías avanzadas para reutilizar y reciclar estas botellas, entonces hay muchas en el desierto.
También he visto que trabajáis o trabajas con el techo, los convertidos ondulados en vez de eso, también no sé qué supone, ¿por qué hacéis así?
Sí, en principio hemos construido un techo plano en el desierto, pero en realidad el techo plano está expuesto al sol, expuesto a los rayos, directo a los rayos solares. Entonces, siempre en las zonas del desierto, siempre es mejor poner un techo de como cúpula. Y eso también lo aprendí del libro que me regaló Chema, me acuerdo, el libro que me regalaste sobre el diseño en zonas climáticas o algo así, me acuerdo, y hubo estas ideas y ahora lo estoy desarrollando, intentar construir unas bóvedas, un techo que adaptan el desierto. Y eso es una de las cosas que tenemos ahora desafío en nuestras construcciones en los campamentos refugiados.
Decíamos, tú eres el fundador de este SENSIP, este barco de arena. No sé, ahora mismo, ¿en qué estáis trabajando y un poco qué idea o qué te planteas con este proyecto?
Pues
este barco
ahora de arena? la idea, después de construir estas 25 viviendas, En los campamentos y después de construir otras en Mauritania y también hemos construido una en la Facultad de Arquitectura en Nápoles. Después vino la idea de intentar construir un centro que se llama SENSIP, la nave de la arena. Ahora estamos pensando construir este centro en los campamentos donde se pueden recibir la gente, discutir sobre el clima, sobre la naturaleza, sobre el diseño, sobre la innovación social, y desde este centro va a salir proyectos innovadores desde la necesidad de los refugiados saharauis. Y esta es la idea, de que las soluciones salen desde allí, se discuten allí y también invitamos expertos y discutimos sobre el clima, sobre el desierto. Y esa es la idea ahora, SENSIP, es el proyecto del centro SENSIP.
Un barco de arena, barco además que recuerda mucho a ese mar del Sáhara Occidental, todavía ocupado por Marruecos, ¿no? Porque hay que decir que el Sáhara Occidental, si una cosa tiene... es el mar. No sé si tú has tenido la posibilidad de conocer ese mar de tu tierra.
Nunca he conocido, pero siempre mi abuela, como vivía en la costa atlántica, siempre me hablaba del mar, me hablaba de la naturaleza del desierto, me hablaba sobre sus camellos y me hablaba sobre el mar. Sí, muchas veces me hablaba sobre el mar, pero yo nunca he conocido y nunca he podido estar ahí.
Que el mar lo conociste, me imagino, cuando viniste de crío aquí a España, ¿no? O no
sí,
sé si era...
la primera vez que veo el mar o el agua cuando vine la primera vez aquí en España. Y estaba flipando. Hasta con los árboles. Todo el rato viendo los árboles. Nunca he visto en aquella época un árbol.
Claro, es que cuando uno solo ha visto la jamada, claro, ver el mar tiene que ser, ¿no?
Sí.
Para ir terminando, decíamos un montón de proyectos con esta fundación, con este SENSIP, esta nave de arena, como tú dices. Y claro, me imagino que también hará falta, aparte de apoyo allí en los propios campamentos del Frente y del gobierno saharaui, hará falta también apoyo internacional, no sé si a ese nivel, si también como esa guerra que no sé, de la que decíamos no se oye nada, no se conoce nada, también están dando las organizaciones internacionales, los países la espalda también en ese sentido en cuanto al apoyo material o el apoyo de iniciativas al pueblo saharaui.
Sí, siempre es. Nosotros recibimos este apoyo y todo apoyo por parte de entidades amigas o gente con buena voluntad siempre está bienvenido, pero también hay que recordar que estos proyectos, estas iniciativas mejoran nuestra calidad de vida y alivian nuestros sufrimientos, pero no es la solución para los refugiados saharauis. Siempre la solución para los refugiados saharauis es, y la solución definitiva es volver a su tierra con dignidad y cabeza bien en alto.
Pues con esa idea y con ese, bueno, estando en un programa que se llama Mar de Fueguitos, mirando ese mar del Sáhara Occidental, que algún día ojalá pueda llegar al pueblo saharaui y regresar, pero vamos a quedarnos. Muchísimas gracias, Tata Levip, y mucha suerte con esos proyectos y con tu trabajo allá en los campamentos.
Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego, chao.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando, soñé con peces.
Soñando con peces, mirando a esas arenas, a esas playas, a ese mar que vaya al Sáhara Occidental ocupado. Nos vamos a despedir hoy en Mar de Fueguitos y lo vamos a hacer regresando a este disco también de esta banda de Vitoria, Gasteiz. Se llaman, como digo, Los Misterios, como os decíamos antes, Los Misterios. Hacen música instrumental de rock y en este disco, en este 4, números romanos, en este disco hay dos versiones entre las 11 canciones que forman el disco. Una es del grupo Nirvana y la otra es esta, con la que vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos. A ver si adivináis, seguro que sí, de qué banda se trata. Con Los Misterios nos despedimos. Hasta la semana que viene, que os vaya bonito. Agur.